Cuando yo encadené mi padre, peinaba rubios cabellos.
Seguimos en Sin Distancias y nos ocupamos ahora de la situación de los judíos hispanos durante el siglo XIV. Un siglo bastante difícil para la mayoría de las juderías, como nos explica a continuación Enrique Cantera Montenegro, que es profesor de Historia Medieval en la UNED. Enrique, buenos días y bienvenido a Sin Distancias.
Buenos días y muchas gracias.
Bueno, ¿cuál podría ser el número de judíos que vivían en los reinos hispanos en el siglo XIV? Aproximadamente, claro.
Sí, aunque para la Edad Media no es posible apuntar cifras de población demasiado precisas por la falta de censos demográficos, todo permite suponer que el número de los judíos castellanos podía ascender a unos 100.000 a comienzos del siglo XIV, distribuidos en más de un centenar de localidades. La aljama más voluminosa era por esas fechas la de Toledo, con diferencia, podía tener unas 350 familias. En Andalucía sobresalía la aljama de Sevilla y eran algo más reducidas las de Córdoba, Écija y Jerez de la Frontera. En la meseta norte castellana la comunidad más numerosa era la de Burgos y le seguían importancia las de Valladolid, Medina del Campo, Carrión de los Condes, Ávila y Segovia, situándose en un segundo nivel las aljamas de Olmedo, Palencia, Paredes de Nava, Sigüenza, Soria, Almazán, Atienza, Uclés, Nájera o Haro, entre otras. En la meseta sur y a bastante distancia de la aljama toledana destacaban las comunidades hebreas de Cuenca y Huete y en un segundo nivel las de Ciudad Real, Talavera de la Reina y Murcia. En la Corona de Aragón, el volumen total de la población judía podía situarse en torno a los 50.000 individuos. El aljama principal en el Reino de Aragón era la de Zaragoza y eran también numerosas las de Huesca y Calatayud. En Cataluña destacaba, sin duda alguna, la aljama de Barcelona y eran algo inferiores las de Cervera, Tarragona y Tortosa. En Valencia, la aljama de la capital del reino era la principal, sin duda alguna, y le seguían en importancia las de Játiva, Murviedro y Castellón. Y también Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, contaba con la presencia de una importante comunidad hebrea. Y por último, en el Reino de Navarra, las comunidades judías más voluminosas eran, por este orden, las de Tudela, Pamplona y Estella, y existían también otras pequeñas comunidades, tanto en la ribera como en las estribaciones pirenaicas.
Enrique, nos estamos centrando en la situación de las juderías en el siglo XIV. ¿Por qué? ¿Porque surge algo, ocurre algo específico en el siglo XIV?
Bueno, el siglo XIV va a suponer un cambio importante con relación a lo que había sido la evolución de la vida judía en la península ibérica. La principal novedad es que en el siglo XIV las relaciones entre cristianos y judíos, que hasta entonces habían sido relativamente cordiales, pues ahora van a sufrir un corte brusco, porque surge el antijudaísmo violento. De tal manera que el creciente clima antijudío que había comenzado a gestarse en los reinos hispanos desde mediados del siglo XII se va a manifestar ya en diversas ocasiones de forma violenta a lo largo del siglo XIV. El primer incidente de importancia tuvo lugar en el año 1309 en Palma de Mallorca, donde se produjo un conato de asalto a la judería que finalmente no se materializó después de haber sido acusados los judíos de haber dado muerte ritual a un niño cristiano. En 1320 se reactiva en el sur de Francia el movimiento de los Pastugó o Pastorelos, que había tenido sus primeras manifestaciones violentas a mediados del siglo XIII y que es un excelente ejemplo de cruzada popular. Una muchedumbre de desarrapados, dirigida por un visionario, se lanza a la conquista del Reino de Granada frente a los musulmanes y en su avance por el sur de Francia protagonizó diversos asaltos contra diversas juderías, asaltos que se extendieron después a Navarra y Aragón hasta que fueron rechazados de las tierras hispanas por el rey Jaime II. Unos años después se reprodujeron los asaltos contra las juderías navarras. En el año 1328 se reunieron en Cadreita, una pequeña localidad cerca de Tudela, varios millares de fanáticos que tenían como propósito decidido exterminar a los judíos y que son conocidos como matadores de judíos en la documentación. Aprovechando el vacío de poder que se produce en Navarra con la muerte del rey Carlos IV de Champaña, se lanzaron al asalto de diversas juderías y las que sufrieron los mayores daños fueron las de Estella, Funes y San Adrián y en menor medida las de Pamplona, Tudela, Mancilla y Viana. Unos años después, una vez que se asentaron en el trono los nuevos reyes de Navarra, Felipe III de Évreux y Juana II, castigaron severamente los desmanes que se habían cometido contra las juderías. No cabe duda en este contexto que la grave crisis económica, cuyos efectos comenzaron a sentirse en Europa ya desde los primeros decenios del siglo XIV, fue un caldo de cultivo idóneo para manifestaciones de protesta social, algunas de las cuales eligieron como objetivo principal a los judíos. En diversas comarcas europeas, particularmente en Centro Europa, en Alemania y en Suiza, los judíos fueron acusados en 1348 de ser los causantes de la terrible epidemia de peste negra que, según se decía, habían provocado en confabulación con los leprosos mediante el envenenamiento del agua de los ríos, de las fuentes y de los pozos. En este mismo contexto, en el año 1348, algunas juderías catalanas y aragonesas, y en menor medida también alguna andaluza, sufrieron también algunos violentos asaltos.
Bueno, y en el Reino de Castilla, ¿qué es lo que sucedía en esta misma época?
Pues frente a lo que estaba sucediendo en estas otras comarcas hispanas, en nuestros otros reinos, las juderías castellanas se vieron libres en general de las persecuciones que se desataron con motivo de la propagación de la epidemia de peste bubónica. En este sentido, los decenios centrales del siglo XIV constituyeron uno de los momentos más esplendorosos para las comunidades judías castellanas, gracias a la política abiertamente projudía del rey Alfonso XI y muy en particular del rey Pedro I, cuyos reinados vinieron a poner fin a un periodo de inestabilidad política y de debilitamiento de la autoridad regia. Pese a todo, el sentimiento antijudío crecía de forma imparable, pese a esta protección regia. Crecía este sentimiento antijudío desde comienzos del siglo XIV, lo que tiene diversas manifestaciones. Por ejemplo, los cánones del Concilio de Zamora de 1312-1313, que pretenden la imposición de ciertas limitaciones en la libertad de actuación de los judíos. Es también, por ejemplo, el nuevo impulso que conoce la literatura de polémica doctrinal. O son también las disposiciones aprobadas en las Cortes y que tratan de limitar las favorables condiciones de que hasta entonces habían venido disfrutando los judíos. En la Corona de Aragón, la primera mitad del siglo XIV fue, igual que en Castilla, en general propicia para las comunidades judías, gracias a la política impulsada por el rey Jaime II, quien garantizó a los judíos la protección regia y se ocupó de salvaguardar sus privilegios de carácter jurídico y económico.
Enrique, ¿qué sucede durante el reinado de Pedro I de Castilla ya en la segunda mitad del siglo XIV?
El reinado de Pedro I de Castilla, la segunda mitad del siglo XIV empieza bastante bien, porque el reinado de Pedro I de Castilla pasa por ser uno de los momentos más favorables para la población hebrea castellana. Y algunos judíos, como Semuel Jalebi, Mayra Benamias o Abraham Imsarsa, por citar algunos, alcanzaron puestos de gran responsabilidad en la corte y desde ellos trataron de velar por la estabilidad socioeconómica de sus correligionarios. Pero esto, que sin duda era beneficioso para las comunidades judías a corto plazo, sin embargo, les presentaba como excesivamente comprometidos con la política regia y como activos colaboradores del rey Pedro I. En este momento se asiste a una creciente difusión de una propaganda antijudía que incidía de manera especial en la condena de la exagerada riqueza de los judíos a los ojos del pueblo, de su activa intervención en la fiscalidad regia y de su obcecación religiosa. La nobleza rebelde, que se había agrupado, se estaba agrupando en torno a la figura del infante Enrique de Trastámara, que era hermanastro del rey Pedro I, utilizó muy hábilmente la propaganda antijudía contra el rey Pedro I. Con el fin de ganarse el apoyo del rey francés, presentaron su causa como una cruzada que lo que pretendía era acabar con el gobierno despótico del rey Pedro I y con su política abiertamente projudía y promusulmana, según se decía. En este momento confluían de forma peligrosa el antijudaísmo popular, que estaba latente desde hacía mucho tiempo, con estas proclamas antijudías que eran lanzadas desde el sector nobiliario encabezado por Enrique de Trastámara. Y de este modo, entre 1355 y 1369, las juderías castellanas sufrieron numerosos asaltos protagonizados por las tropas trastamaristas y también por las tropas de mercenarios franceses e ingleses que apoyaban a los dos bandos enfrentados, a Enrique de Trastámara y al rey Pedro I.
Bueno, entonces, ¿qué importancia tuvo en la evolución de la cuestión judía la victoria de Enrique de Trastámara sobre Pedro I?
Pues la victoria de Enrique de Trastámara en 1369, cuando dio muerte a su hermano, el rey Pedro I, en los campos de Montiel, marca realmente el comienzo de una nueva etapa en la historia del judaísmo hispano. Es cierto que una vez en el trono, Enrique II trató de retornar a la tradicional política regia marcada por la tolerancia hacia los judíos. Pero eso ya era muy difícil. Hacer un uso limitado del antijudaísmo, como probablemente fue lo que pretendió el nuevo rey, no era posible, como va a quedar de manifiesto a través de las continuas demandas que se presentan contra los judíos en las reuniones de cortes que tienen lugar entre 1367 y 1390, cuando las cortes castellanas se convirtieron en la plataforma legal del antijudaísmo. De las 15 reuniones de cortes que se celebraron en este periodo, en 12 de ellas se expresaron quejas contra los judíos y se solicitaba la anulación o el aplazamiento de las cartas de deuda en las que los judíos figuraban como acreedores o se solicitaba también la adopción de duras medidas segregatorias contra los judíos.
O sea que fue una estrategia que se le fue un poco de las manos, ¿no? Estamos en los albores de la gran explosión antijudía de 1391. ¿Cómo se fraguaron las violentas persecuciones contra las juderías hispanas?
Pues esta evolución de los acontecimientos que estamos viendo coincide con una considerable elevación del tono de las predicaciones hacia los judíos, en las que es posible distinguir dos actitudes diferentes. Una que propugna una catequesis intensa entre los judíos, así como una progresiva restricción en sus derechos, con el fin de animarles a la conversión al cristianismo, pero que rechaza de forma terminante el uso de la violencia para lograr esta conversión. Esto es lo que podríamos denominar la postura oficial de la Iglesia y quizás su mejor representante sea ahora el dominico San Vicente Ferrer. Y luego hay otra postura más radical que estará protagonizada principalmente por el arcediano de Écija, Ferran Martínez, y por otros exaltados predicadores, quienes pretendían resolver el llamado problema judío poniendo a los hebreos en el dilema de tener que elegir entre la conversión al cristianismo o la emigración. Este discurso antijudío de Ferran Martínez, muy encendido, motivó incluso su condena a divinis por parte del obispo de Sevilla, Pedro Gómez Barroso, acusándole de rebeldía y de sospecha de herejía. Pero ahora se iban a producir unos acontecimientos absolutamente decisivos. En 1390 muere de forma accidental el rey Juan I, lo que provoca un vacío de poder debido a que el nuevo rey, Enrique III, era un niño que tan solo contaba con 13 años de edad, lo que abría una nueva larga y peligrosa minoría en unos momentos especialmente difíciles para los judíos. Pero las circunstancias se agravaron todavía más porque en julio de 1390 había muerto también el obispo de Sevilla, que se había caracterizado por la defensa de la población hebrea frente a los ataques de Ferran Martínez. Además, vacante la diócesis de Sevilla, su administración recaía provisionalmente hasta que se eligiera un nuevo obispo, precisamente en el arcediano de Écija, quien ahora, sin nadie que le frenara, pues prosiguió sus proclamas antijudaicas. Se produjo un primer conato de asalto a la judería sevillana que no fraguó, pero la explosión definitiva se produjo el 6 de junio. Desde Sevilla, este movimiento antijudío se extendió rápidamente por todo el valle del Guadalquivir y por la meseta sur castellana. Por el contrario, fueron bastante más limitados los asaltos a las juderías en poblaciones situadas al norte del sistema central. La respuesta de las autoridades públicas frente a estos levantamientos populares fue tardía, porque las noticias de lo que se estaba produciendo llegaron tarde a conocimiento de los regentes que por entonces estaban en Segovia. En la Corona de Aragón, los levantamientos antijudíos tuvieron su mayor gravedad en Cataluña y Valencia, donde tienen un claro matiz de revuelta social. Y por el contrario, la presencia de la Corte Real en Zaragoza evitó que la aljama de Zaragoza sufriera cualquier tipo de daños, siendo también bastante limitados los conatos antijudíos en otras localidades aragonesas.
¿Y cuáles fueron las consecuencias de las persecuciones de 1391?
Pues los acontecimientos de 1391 incidieron de forma determinante en la evolución del problema judío en los reinos hispanos, de forma que los principales especialistas en la materia presentan estas persecuciones como un precedente a medio plazo del decreto de expulsión general de 1492. Entre las consecuencias más importantes podríamos citar de forma muy escueta las siguientes. En primer lugar, un muy importante retroceso en la demografía hispano-judía como consecuencia de la emigración de algunos judíos castellanos a los reinos de Granada y Portugal, de la muerte de algunos judíos, pero sobre todo por la conversión masiva de judíos al cristianismo. En segundo lugar, una importante interrupción en las actividades económicas de la población hebrea, fundamentalmente en la artesanía y el comercio. En tercer lugar, una importante alteración en la distribución territorial de la población hispano-hebrea. Ahora se produce un enorme declive en el judaísmo andaluz y también se puede observar cómo un número muy importante de judíos dejan los grandes centros urbanos de realengo, donde hasta entonces habían residido de forma mayoritaria, y se trasladan a otras poblaciones más pequeñas que en muchos casos son de jurisdicción señorial. Y en último lugar, las persecuciones de 1391 fueron también causa de una profunda desarticulación del núcleo familiar judío, que hasta entonces había permanecido muy cohesionado. ¿Y por qué se produce esto? Pues porque unos miembros de las familias se convirtieron al cristianismo, otros se mantuvieron en el judaísmo, y eso provocó, como digo, esa desarticulación de las familias judías.
¿Y se planteó incluso la posibilidad de que el judaísmo hispano desapareciese tras la persecución de 1391?
Pues efectivamente, los terribles estragos que causaron estos asaltos contra las juderías y de forma muy particular la conversión masiva de judíos al cristianismo pudieron hacer creer tanto a cristianos como a judíos en el fin próximo del judaísmo hispano. Sin embargo, la realidad iba a ser diferente, de forma que como reacción frente a este acoso doctrinal y legislativo de que eran objeto, desde los primeros decenios del siglo XV surgió en el seno del judaísmo hispano un movimiento integrador que se esforzaba por hacer frente a la amenaza externa mediante el reforzamiento de los lazos de cohesión internos, propiciando el retorno a las tradiciones religiosas judías y la austeridad en las costumbres y en los modos de vida. En definitiva, se trataba de cerrar filas frente al hostigamiento externo, reforzando los vínculos religiosos. Al mismo tiempo, una coyuntura político-eclesiástica y económica más favorable, en Castilla fundamentalmente, también en Aragón, iba a posibilitar una paulatina reconstrucción del judaísmo hispano desde el tercer tercio del siglo XV. De forma que, aunque con unos efectivos demográficos más reducidos que los del siglo XIV, el judaísmo hispano conoció todavía unos siglos de relativa prosperidad hasta la expulsión de 1492.
Muchísimas gracias, Enrique, por habernos acompañado esta mañana.
Pues muchas gracias a vosotros.
Demandar quiero yo a mi padre por un peine de oro a Sevilla.